Bien, vamos a ir a la reflexión de esta palabra que tiene que ver con este culto que estamos haciendo, ¿cierto? El Espíritu Santo y la evangelización. Y vamos a estar revisando algunos versos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Amados hermanos, hermanas y quienes están aquí y quienes nos escuchan desde sus hogares, no puede haber obra misionera, no puede haber evangelización al mundo sin la dirección, sin la guía y también sin el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no vayan a ningún lado hasta que no sean investidos de poder desde lo alto. No podemos ser testigos de la muerte y de la resurrección de Jesús sin la participación del Espíritu Santo. Incluso el mismo Señor Jesucristo, aun siendo el Hijo de Dios, inició su ministerio público de predicación ungido y lleno del Espíritu Santo. Aquí en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y citando a Isaías, Jesús se apropia de las palabras del profeta y dice, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora bien, este mismo Espíritu descendía sobre los discípulos el día de Pentecostés con el fin de prepararlos para su misión en el mundo entero. El Señor Jesucristo y Lucas también lo había anticipado. Hechos 1:5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8, el Señor Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Lo que ocurrió el día de Pentecostés, entonces, preparó a la iglesia para el cumplimiento de la misión de Cristo en todo el mundo. El Señor les había anticipado que vendría el Espíritu Santo y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Y Pentecostés, entonces, fue el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué ocurrió allí que puede ser tan importante para la evangelización en el mundo? Bueno, les refresco la memoria, sé que ustedes conocen este pasaje, pero lo leo para quienes no lo conocen. Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y en el verso 11 continúa el relato diciendo, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Amados hermanos, podríamos quedarnos en los detalles de este relato como muchos se han quedado. Pero tenemos que ir al fondo. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que ocurrió aquí es que el Espíritu Santo vino como la promesa del Padre, como lo había anticipado Jesús. El Espíritu Santo vino para que el Evangelio fuese comprensible para quienes lo escucharían. El Espíritu Santo vino en Pentecostés para facilitar la tarea, para iluminar las mentes y los corazones de las personas, para hacerlos receptivos al Evangelio. Y las lenguas extrañas que empezaron a hablar los discípulos eran idiomas, y quiero insistir en esto, eran idiomas conocidos por los que estaban de visita en Jerusalén. Y que de muchos lugares habían venido al templo por la fiesta de Pentecostés. Y estas personas que habían venido escucharon hablar, dice aquí, de las maravillas de Dios en su propio idioma. ¡Qué grande fue esto! Esta fue una tremenda bendición, escuchar el Evangelio en la lengua materna. En un idioma que tú conoces. Por eso damos gracias porque la comunidad sorda puede escuchar la palabra de Dios también en una lengua que ellos conocen. ¡Qué bendición la tuya y la mía, hermano, poder escuchar el Evangelio en tu propio idioma! Y poderlo entender. Porque todavía hay pueblos que no tienen una Biblia traducida o una parte de esta Biblia traducida a su idioma. Todavía hay personas que no tienen quien les predique en el idioma que ellos pueden entender. ¿Te imaginas tú, querido, que estás aquí, el privilegio que tienes? ¿Te has puesto a pensar? ¿Tienes la palabra traducida a tu idioma? ¿Tienes muchas versiones para poder leer y comparar y poder entender mejor el relato bíblico? ¿Tienes a un pastor que te predica todos los domingos la palabra en tu propio idioma? ¿Sabes lo que eso significa? Porque hay pueblos que no tienen quien les predique. No conocen a alguien que les pueda hablar en su idioma. Por eso damos gracias a Dios por los traductores que se esfuerzan por alcanzar a aquellos pueblos en su idioma, dejarles un fragmento de la palabra del Señor, o por aquellos misioneros que se esfuerzan por aprender otros idiomas para llevar el Evangelio en su idioma a aquellos que todavía no lo han escuchado. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo aquí en Pentecostés, entre otras cosas. Dar la capacidad a estos discípulos, a estos hombres, de hablarles en su idioma a toda la gente que estaba allí. Y la gente, dice aquí la Escritura, los escuchó hablar de las maravillas de Dios. Quiero que noten eso. Ellos hablaron de las maravillas de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a hablar de nosotros mismos. Hablaremos de Cristo como Pedro lo hizo ese día, lleno del Espíritu Santo. No hablaremos de nosotros mismos. No hablaremos de lo que sentimos, no hablaremos de nuestras experiencias, por muy válidas que puedan ser. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablaremos de Dios, hablaremos de su palabra, hablaremos de su amor, hablaremos de sus maravillas. Cuando Pedro, y vamos a ver lo que él dice más adelante, cuando Pedro se paró ese día, en el día de Pentecostés, no dijo: hermanos, he sentido una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. No, él no fue lo que dijo eso. He sentido una sensación. No, él se paró. ¿Y de quién habló? ¿De quién habló? Habló de Jesús. Habló de las maravillas de Dios. Lucas pone el acento en el carácter internacional de la multitud que se había reunido en el día de Pentecostés. Eran de todas las naciones del mundo conocido de entonces. Los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Como dice John Stott, nada podría haber demostrado más claramente la naturaleza multirracial, multinacional y multilingual del reino de Dios. Aquí, en Pentecostés, vemos cuál es la intención de Dios: alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Bien dicen algunos que Pentecostés vino a revertir la maldición de Babel. Allí en Babel, según el relato de Génesis, Dios confundió las lenguas de las personas, porque tenían una intención de destronar a Dios, de ser como Dios, y Dios confundió sus lenguas. Pero el día de Pentecostés, Dios no confunde las lenguas, sino hace que esas lenguas sean conocidas para llevar su evangelio a esas personas. Seguidamente Pedro cita a Joel, al profeta Joel. Y Pedro dice: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta de Joel, cuando muchos no entendían lo que estaba pasando ese día. Sucederá que los últimos días, había dicho Joel, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños, los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Aquí dice que el Espíritu Santo vendría como un gran diluvio, sería derramado sobre todo género humano, sobre toda carne, y eso se está cumpliendo el día de Pentecostés, sobre los hijos y las hijas, sobre los jóvenes y los ancianos, dice Joel, o sea, no hay distingo de edad, sobre los siervos y las siervas, y dice que profetizarán y hablarán de las maravillas de Dios. Y Pedro continúa citando a Joel y dice: y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dan ganas de decir amén a esta palabra, ¿cierto? Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entre el gran día de Pentecostés y el gran día del Señor, cuando Él venga nuevamente, dice Joel, y Pedro aquí lo cita, se predicará el Evangelio de la salvación en todo el mundo. Estamos en ese periodo entonces, entre el derramamiento del Espíritu Santo ese día, y esperamos la venida de Jesucristo lleno de gloria y majestad. Y aquí Joel, y Pedro lo cita, habla de esas señales previas a la venida de Jesús. Pero dice aquí que en ese tiempo todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. antes que venga su venida, hemos de predicar el Evangelio, hemos de anunciar a Jesús. Entre Pentecostés y la venida de Cristo, la iglesia está llamada a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y como dice Mateo, cuando este Evangelio fuere predicado en todo el mundo, entonces vendrá ¿qué cosa? Vendrá el fin. Vendrá el fin. Vendrá el fin. Un periodista le preguntó a Alberto Benjamín Simpson: Señor, ¿usted sabe cuándo vendrá el fin? Y él citó entonces Mateo 24. Cuando este evangelio fuere predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por eso cuando nosotros hacemos la misión, cuando oramos para que el mundo conozca a Jesucristo, cuando enviamos misioneros, estamos de alguna manera apresurando la venida de Jesús. Porque no vendrá hasta que todo el mundo tenga el testimonio de Jesucristo. Yo sé que todos aquí anhelamos la venida de Jesús. Y la amamos. Pablo habla de amar la venida de Jesús. Anhelamos que Él venga. Y vendrá, dice la Biblia. No tenga la menor duda. Él vendrá. Jesucristo vendrá. Vendrá a juzgar al mundo y vendrá a buscar a su iglesia. Jesucristo vendrá a salvar a los suyos. Él dijo: voy y los llevaré a un lugar que yo he preparado para que estén conmigo. Juan capítulo 14. Pero no vendrá a menos que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Puede venir mañana, puede venir pasado mañana. No lo sabemos. Nadie sabe la fecha, la hora ni el día. Los que hablan de fecha y hora y día están especulando, son mentirosos. Nadie está llamado a ponerle fecha a la venida de Jesús. Estamos llamados a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestra comunidad, al mundo entero. Cada iglesia debe hacer su parte. Cada iglesia debe sumarse a la tarea misionera. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel, no hay distingo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo usa a Pedro aquí el día de Pentecostés, y de lo único que habla Pedro aquí es de Jesucristo. Él habla de Jesús. Él se levanta lleno del Espíritu Santo y habla de Jesús. Habla de la vida de Jesús. Habla del ministerio de Jesús. Habla de la muerte de Jesús. Habla de la resurrección de Jesús. Miren lo que dice después el relato. Usted lo puede volver a leer en su casa. Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de Él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Clavándolo en la cruz. El mismo hecho, la muerte de Jesús, se atribuye simultáneamente tanto al propósito de Dios como a la maldad de los hombres. Y esto me hacía pensar mucho en esta semana. Y Pedro después testifica de la resurrección de Cristo, citando los salmos. Era imposible que la muerte triunfara sobre Jesucristo. Y ellos, entre los cuales estaba Pedro, fueron testigos de la resurrección del Señor. Seguidamente Pedro después habla de la exaltación de Cristo. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios, el Padre, según sus promesas, y le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Esto es lo que ustedes ven y oyen ahora. Entonces, que todo Israel, dice después, sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y en Mesías. Gloria sea al Señor. Me impacta a mí mucho la predicación de Pedro aquí. En el libro de Hechos capítulo 2 tenemos solamente un fragmento de la predicación, porque dice más adelante que con muchas palabras Pedro les exhortaba. No crea que eso fue todo lo que Pedro predicó, pero me llama profundamente la atención que Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y lo único que habla es de Jesucristo. El Espíritu Santo te llevará a tu casa, te llevará a tu comunidad, te llevará a tu trabajo, nos llevará allí a la explanada del municipio, nos llevará a donde quiera que vayamos, y de lo único que hablaremos será de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo. Porque ese es el nombre en el cual hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual seamos salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo, Jesucristo. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede testificar de esa manera, con valentía, con unción y citando la Escritura como Pedro la citó. Se nos olvida a nosotros, hermanos, que estos hombres que hablaban no tenían una Biblia. Voy a citar, no, ellos la tenían aquí. Jesús dijo, vendrá el Espíritu Santo y les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Ellos no tenían un rollo para desenrollar y citar. Ellos tenían la palabra aquí y en su corazón. Y el Espíritu Santo trajo a su memoria todos estos versículos, estos salmos. Trajo a la memoria de Pedro el libro de Joel. Por eso es que es importante, amado hermano, es memorizar las Escrituras. Saber las Escrituras. Cuando era chico, yo fui chico alguna vez también, y tú fuiste a una escuela dominical, ¿qué era lo que más te hacían repetir los maestros? Los versículos bíblicos, y te daban un premio. ¿Ya? Y si uno memorizaba, hoy día hay poca memorización de las Escrituras. Debemos memorizar pasajes enteros. La Biblia debe estar aquí en la mente y en el corazón. Estos hombres no tenían Biblia, no tenían rollo, pero citaban las Escrituras. Las citaban perfectamente. Porque el Espíritu Santo traía esos versículos, esa palabra a su corazón y a su mente. Y algo ocurrió en la multitud ese día, venía de todos lados, que habían venido a la fiesta, o algunos habían quedado de la Pascua anterior. Y escuchen el relato siguiente. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir. Otra versión dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia, sálvense de esta generación perversa. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas fueron tocadas profundamente por el mensaje, por la palabra de Dios ese día. Estas personas no solamente sintieron una emoción, sino lo que experimentaron fue una conversión a Jesucristo. Cuando preguntaron qué debían hacer ellos, porque se hicieron tan tocados, la respuesta que escucharon es que tenían que arrepentirse. Y si se arrepentían, recibirían de parte del Señor dos regalos grandes. Y aquí Pedro los menciona. El primer regalo, el perdón de sus pecados. Y el segundo regalo que va junto con ese, el regalo, el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para todos a quienes Dios llamare. Cuando tú fuiste convertido a Jesucristo, cuando tú fuiste llamado por el Señor, también recibiste el perdón de todos tus pecados. Pecados tan horrendos como haber llevado a Cristo a la cruz. Y recibimos también el don del Espíritu Santo. La Biblia dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo el día de nuestra fe, el día de nuestra conversión, hasta el día de la redención final. Y esta promesa es para todos cuantos el Señor llamare. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, para terminar esta predicación, los invito a seguir predicando a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Sigamos evangelizando y haciendo iglesia que testifique también de las maravillas del Señor. Que el Espíritu Santo siga conduciendo su iglesia, llenándola, capacitándola para la evangelización y la obra misionera. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros una carga, una pasión por aquellos que están sin Cristo, un deseo de llevar a Cristo. Y en aquellos que no lo conocen, el Espíritu Santo ponga en ellos convicción de pecado. Y que puedan decir, como le preguntaron a Pedro, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos tan tocados, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo qué era lo que tenían que hacer. Tenían que escapar de esa generación mala, incrédula, que llevó a Cristo a la cruz. Tenían que arrepentirse. Amados hermanos, vivimos también nosotros hoy en medio de una generación perversa que no le importa asesinar a un niño de 5 años, que no te piden robarle a todos los chilenos, aún a los municipios más pobres. Vivimos en medio de una generación que le ha puesto precio a la vida humana. Vivimos en medio de una generación también que aborta niños que no se pueden defender. Vivimos en medio de una generación perversa e incrédula, pero tan supersticiosa como las culturas más primitivas que han existido. Esa fue la generación de Pedro. Cuando les dice, escapen de esta perversa generación, fue la generación que no trepidó en llevar al más inocente a una cruz. La generación de hoy también está matando inocente, pero en medio de esta perversa generación adúltera, incrédula y todos los calificativos que usted le quiera poner a la generación en la que usted vive. En medio de esta oscuridad, en medio de esta generación, la iglesia de Jesús está llamada a seguir siendo luz para el mundo, a seguir siendo sal de la tierra, está llamada a evangelizar, a cumplir la misión, pero en el poder del Espíritu Santo. De otra manera no se podrá predicar ni hacer la misión. Que Dios nos ayude a nosotros como iglesia. Pongámonos de pie, por favor.